Subí el volumen de la radio. Agarrá los lápices, anda a buscar el cuaderno. Si querés, ponete el guardapolvo. Ya llega la maestra a la radio para acompañarte en casa. Seguimos educando en primer grado.
Buen día, feliz mitad de la semana. Hoy es miércoles 27 de mayo y estamos con los chicos y las chicas que nos escuchan. Ahí sí, con la radio escuela, ahí a vivo, en su mismísima casa, con todos y todas. Así te lo digo. ¡Qué felicidad! Saludo a la gente de Tucumán, la gente que nos escucha en Raco 88.9, la gente que nos escucha en AM 1190, en la Universidad de Tucumán, FM 94.7, todos saludados. Y por supuesto, la que sabe, la que nos trae acá la información y el conocimiento, la profe Martina. Hola Marti, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo estás Flor? ¿Todo bien?
Bien, ¿cómo estás vos?
Bien, todo bien. Los chicos y las chicas, ¿cómo andan por ahí?
Y parece bien. Que bien, sí, qué alegría bueno. Total. Y entonces todos, ¿qué pueden hacer? Nos pueden mandar un audio por WhatsApp. Claro, nos mandan al 11-2512-0896. 11-2512-0896.
Primaria. Ciencias naturales.
Ah, así arrancamos.
Así arrancamos este miércoles a todo lo que da. ¿Y sabes qué? Te voy a proponer que juguemos a las escondidas. ¿Tenías ganas de jugar a las escondidas?
¡Re!
¿Re contra? Bueno, ¿te escondes vos o me escondo yo? ¿Quién se esconde?
Vos.
Bueno, dale. ¿Vos contá hasta 15?
Hasta 15.
Hasta 10. Dale, voy. Me escondo, ¿eh?
Dale.
Una vez.
¡Uno!
Voy a poner acá abajo, así no me ve.
¡Dos! ¡Tres!
¡Listo!
¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Martí! ¡Te busco!
Espero que no me vea, porque estoy muy bien
te
escondida.
Busco.
Muy bien escondida, no me va a ver.
A ver, abajo de la mesa no está. Abajo de la silla no está. ¡Detrás de la puerta!
¡No!
¡Sí, te vi!
Pero,
¡sí!
Che, no me escondí tan bien. Encima estoy con este saco naranja que me ven desde la luna. Mira, un astronauta me ve.
Pero bueno, escucha.
¿Sabes quién nos puede enseñar un poco sobre esconder, sobre camuflarse?
¿Qué es eso?
Hay un montón de animales que se camuflan. Quiere decir que como que se esconden muy bien en el lugar en el que viven por cómo es el pelo, por ejemplo, por cómo son por afuera o porque pueden hacer algunos cambios en el color de la piel.
Ah, como que se parece a lo de alrededor.
Exactamente. Ah. Por ejemplo, el que conocemos todos y todas, el camaleón.
El caballo.
Así
el
es.
Caballo
cambia de color de según la ocasión.
Muy bien. El camaleón puede cambiar de colores para esconderse. Si se pone nervioso porque hay algún animal ahí que lo pone en peligro porque se lo quiere comer, puede cambiar el color.
¿Qué?
Y entonces se esconde. Se esconde. Si está cerca de algo más marrón, se pone más marrón.
Ah, pensé que era de la canción nada más.
No, eso pasa de veritas.
No te puedo creer.
Si está cerca de una planta, se pone más verdoso. Entonces es como que se queda quietito y verde y nadie lo ve. Entonces yo que estoy con esto naranja, debería encontrar algo naranja y ponerme cerca de lo naranja para que no me veas.
Ah, como que así es más fácil, decís vos. Claro, porque si, por ejemplo, es todo blanco y yo estoy de un color distinto, entonces se va a notar.
Claro, te recontraveo.
No, vale, escucha.
Cambia de color,
bien,
según la ocasión.
¡Pum! Así es, si se pone muy nervioso, cambia, es la ocasión para cambiar de color.
No lo puedo creer, ¿y eso pasa con muchos animales?
Eso pasa con muchos animales, algunos cambian de color y otros no. Por ejemplo, el leopardo no cambia de color. ¿Pero viste que tiene como unas manchitas?
Sí.
Bueno, lo que pasa es que el lugar en donde vive el leopardo, las selvas o lugares donde hay muchas piedras, donde hay muchos troncos, en ciertos lugares se acuesta el leopardo.
¿Y parece un tronco?
Ve. Claro, está ahí como escondido, como que se pierde en el lugar, no lo notamos.
Ah.
Y entonces eso es un gran secreto, gran o para acechar a una presa, para que no lo
miedo.
Vean venir.
O, ah, claro, porque no es solamente para cuidarse.
Claro, no, es de piola, claro, para poder ir y cazar a cera o algún otro animal que
qué
no ataca
miedo.
Así. O también para que otros no lo vean.
Ah, y vos decís que si nosotros hacemos eso más o menos, también puede pasar que... Pero pará, ¿y si hago lo contrario? Por ejemplo, quiero que alguien me vea y entonces voy de rojo furioso.
Ah, claro, ahí estás haciendo todo lo contrario a camuflarte.
Voy de semáforo.
Claro. Claro, ahí sí te ven. Pero bueno, una hay vincha. muchos animales en todo el mundo que su pelaje o su piel los ayuda a perderse en el paisaje en el que viven, en el hábitat en el que viven, o a cambiar, como el camaleón.
Pero esos animales no es que tienen un nombre en especial. Algunos son de, no sé, hay aves, por ejemplo, mamíferos, así. Sí.
Hay un ave, por ejemplo, que es muy, muy, muy especial, que cuando nace es naranja, pero cuando va creciendo es gris y en las alas le salen como unas manchitas negras que los pájaros más grandes o animales que se alimentan de las aves ven como unas orugas, porque las manchitas que tienen parecen orugas. Y esas orugas son peligrosas, son venenosas en la selva.
Entonces nadie se va a acercar.
Nadie se le acerca porque piensa que son esas orugas que las comen y son horribles y les hacen mal. Y entonces no la atacan.
Ah, no te puedo creer.
Es impresionante.
Pero eso es porque sí y en un momento los animales dijeron, ah, mirá, si hago esto, no sé qué. O eso es parte de, no sé qué, de un embrujo.
Eso es parte de la evolución, de los cambios que fueron sucediendo a lo largo de las especies, ¿no? Que los que tenían estas manchitas no se lo comían nadie, entonces quedaban vivos, seguían teniendo hijitos. Ajá. Y sus hijos, sus pichones, seguían teniendo esas marquitas en las alas. Las que no tenían por ahí esas marquitas en las alas, se la comían, entonces ya no tenían más pichones sin marquitas en las alas.
Claro.
Entonces esa evolución, que es algo muy, muy, muy complejo, que los chicos y las chicas van a ir aprendiendo, hizo que algunos sobrevivieran y otros no.
Mirá vos, y eso todavía seguirá pasando, me imagino, irá cambiando con los siglos de los siglos.
Así es un proceso que sigue y sigue y sigue la evolución.
Ajá, mirá vos, bueno,
Su atención, por favor. Martina y Florencia tienen un llamado telefónico.
¡Ah, qué suerte! Bueno. Porque seguro que vamos a poder seguir hablando de esto.
Me encanta.
Porque
está,
fíjate, ¿sabés quién está?
¿Quién está?
Está Julián Faivovich. Julián es biólogo, y escucha esto, especializado en herpetología.
¿Qué?
¿Qué le vamos a preguntar?
Dale, sí, preguntémosle.
Hola, Julián, ¿cómo estás? Florencia y Martina te saludamos. Ay, no nos escucha.
No nos escucha.
A lo mejor le dio vergüenza. ¿A vos te da vergüenza a veces?
Sí, a veces sí. A veces me da vergüenza y como que no quiero hablar. No
como
quiero
que decís, ay, no me animo, no me animo.
Tal cual, sí.
Voy,
sí,
no
sí,
voy. Sí. Y capaz que sí, capaz que no. A ver, Julián, ¿nos escuchás? Estamos Florencia y Martina acá.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Ay, qué suerte que ya no tenías nervios. Estábamos diciendo que a lo mejor no nos atendías porque estabas nervioso.
No.
Julián, explícanos qué es esto de especializado en herpetología.
Bueno, vos sabés que la herpetología es la rama de la zoología que se especializa en el estudio de anfibios y reptiles.
Ah. O sea, te dedicas a los animales, pero específicamente
exacto,
a los anfibios.
Y digamos, el tema es así, la herpetología estudia anfibios y reptiles, pero digamos, es que los reptiles y los anfibios no están muy relacionados entre sí. Ajá. Pero históricamente, como los bichos estos a veces se colectan en lugares parecidos y se conservan de manera parecida, uh-huh, en general es la misma disciplina la que los engloba, pero digamos, yo me especializo en anfibios, por ejemplo.
¿Y por qué te especializas en anfibios? ¿Te gustan mucho?
Me gustan muchísimo, siempre me gustaban desde muy chico y bueno, me encantó la posibilidad de estudiarlos más y aprender más de ellos.
¿Y qué son?
Mira, los anfibios para todos los argentinos son los sapos y las ranas en principio.
Ah, sí.
Y hay otro grupo que son las cecilias en Argentina, es un grupo muy raro, muy poco conocido, que son anfibios que no tienen patas. Ajá. Y tienen forma de serpiente, digamos.
¡Ay, qué miedo! ¿O no? ¿O miedo no?
No, para nada. Ah. No, son bichos preciosos.
Y contanos qué tienen de preciosos, ¿qué es lo que te encanta de estos bichos?
Mira, a mí me gustaba mucho siempre, te digo, estéticamente, me parecían lindos, me parecían curiosos, interesantes, y digamos, cuanto más aprendí yo de ciencias y de biología, más interesantes los encontré y más interesantes los encuentro todos los días, digamos.
Ah, ¿vas descubriendo nuevas cosas?
Todo el tiempo.
Mirá, ¿y eso cómo es? ¿Qué cosas, por ejemplo?
Mirá, digamos, yo siempre trabajé mucho en diversidad y evolución de anfibios, digamos, me interesaba conocer las distintas especies, cómo estaban relacionadas evolutivamente. Y ya en los últimos años empecé a trabajar más en cuestiones de biología de los anfibios. ¿Cómo fue la evolución de su biología reproductiva, por ejemplo? Ah. Vos sabés que, digamos, uno piensa, por ejemplo, en los anfibios, los sapos o las ranas, y comúnmente uno asocia que ponen huevos en el agua, de esos huevos se desarrollan unas larvas que son los renacuajos. Esos renacuajos son una forma de vida acuática, digamos.
Sí.
Y después se transforman en adultos en miniatura, ¿está bien? Que continúan el ciclo.
Sí.
En realidad, digamos, eso es como una perspectiva, es la perspectiva más común que uno tiene de los sapos y las ranas, pero es que en realidad los sapos y las ranas tienen como 35 o 40 modos reproductivos diferentes.
¿Cómo es eso?
Y, por ejemplo, fíjate, hay muchas especies que ponen huevos afuera del agua. Esto es una cosa que la gente en general no lo sabe, pero para que te des una idea, posiblemente de las casi 8.000 especies de ranas que hay, de sapos y ranas que hay, un poquito menos, hay algo así como 2.000 o un poco más que ponen huevos afuera del agua. Los huevos los ponen, por ejemplo, en lugares sombríos, oscuros, húmedos.
Ajá.
¿Está bien? Y ahí vos tenés el desarrollo adentro de la cápsula del huevo, que es una cápsula gelatinosa, directamente hasta que sea un adulto en miniatura del propio huevito, de la propia cápsula.
Ajá.
No tenés un renacuajo que esté en el agua, por ejemplo.
Ah. ¿El renacuajo está dentro del huevito?
Claro, digamos, en realidad, o sea, técnicamente vos no tenés un renacuajo, sino lo que tenés es un estadio abreviado de desarrollo, ¿está bien? En la cual todo el embrión se desarrolla hasta ser una ranita en miniatura adentro de la cápsula gelatinosa del huevo.
Es como si el bebé adentro de la panza de la mamá creciera un montón.
No, que en realidad es prácticamente eso, ¿no? Es una cosa análoga bastante interesante. O sea, vos pensás que cuando se origina el huevo, lo que nosotros conocemos como huevo, propiamente, ajá, dicho, un huevo amniota, que es un huevo con cáscara,
sí,
¿está bien?
Sí.
Vos en realidad, ¿qué es lo que pasa ahí? Es una forma larvaria libre que pasa a desarrollarse adentro de un huevo.
Ajá.
¿Está bien? Digamos, sí, hay mucha discusión sobre cómo fue todo ese proceso en la historia evolutiva de los tetrápodos, pero digamos, esencialmente vos pasás de tener una forma larvaria de vida libre a tener el desarrollo adentro de un huevo.
Ajá. ¿Y cuándo? Y podemos decir que cuando, o sea, en un momento sale, ¿verdad?
Sí, por supuesto.
¿Y cuánto tiempo tiene cuando sale?
Y mirá, eso va a depender muchísimo, es una pregunta interesante esa. En general, cuando vos estás hablando de este tipo de desarrollo, que es lo que se conoce en biología como desarrollo directo, ¿está bien?
Sí.
Como cosa opuesta al desarrollo indirecto, que es cuando tenés una forma larvaria, vos en general tenés un adulto en miniatura y después, lo que es muy común que pase es que todo el desarrollo de esa ranita se da una vez que el bichito salió de la cápsula gelatinosa del huevo. ¿Está bien?
Sí.
O sea, digamos, será el crecimiento normal. Eso es una cosa un poco diferente a lo que pasa, por ejemplo, en algunos casos con renacuajos, en los cuales los renacuajos terminan su metamorfosis y en el momento en que terminan la metamorfosis se están muy desarrollados a nivel de órganos, por ejemplo, digamos, se están casi desarrollados sexualmente. Está bien, depende, hay mucha flexibilidad con eso y vemos una variación enorme en,
claro,
los anfibios respecto
hay
a eso.
Muchos anfibios diferentes. Y recién estábamos hablando de algo que entendíamos que, o sea, una novedad para todos nosotros, menos para Marti, que es la profe, que es algo que ella dijo que se llama, ¿cómo se llama?
Camuflaje.
Camuflaje. Entonces nos explicaba que hay algunos animales que se ponen en algunos lugares y que pueden quedar confundidos con su alrededor. ¿Pasa eso con los anfibios?
Sí, eso pasa mucho. Digamos, el camuflaje es un fenómeno, o sea, que los biólogos le decimos más comúnmente cripsis al camuflaje,
ajá,
que es el fenómeno por el cual un animal queda disimulado con su entorno, ¿está bien?
Ajá.
Y eso hace que sea más difícil de detectar por parte de predadores,
claro,
los bichos que se los comerían.
Sí.
O puede pasar algo muy interesante, y es que en realidad el que se disimula es el predador.
Eso me da miedo.
Para que no lo pueda ver la presa.
Claro. Eso miedo. Porque, bueno, que sea para cuidarse, bueno, pobrecito. Ahora queda
Pero es un fenómeno muy interesante realmente.
Uh-huh. Y son estrategias, ¿no? Para no ser comido o para poder comer.
Exacto. ¿No?
¿Y cómo eso se puede, va cambiando? ¿Hay algunas ranas que, por ejemplo, hoy no lo hacen y mañana podrían hacerlo? ¿O eso es determinados bichos?
Mira, eso depende muchísimo, ¿sabes? Y depende mucho por distintas cosas, digamos. En primer lugar, vos podés tener bichos que cambian de color o no por distintos fenómenos. Y eso hace que puedan quedar en una situación de mayor mimetismo con su ambiente. Pero lo que es importante entender con el camuflaje en los animales es que, digamos, uno por ahí tiende muy comúnmente a pensar el camuflaje como el, digamos, disimularse con el ambiente frente a lo que conocemos como predadores que se orientan visualmente. ¿Está bien? Es decir, predadores que detectan con la visión,
claro,
a las presas.
Que se darían cuenta mirándolas.
Exactamente.
Sí.
Y digamos, eso es un caso perfecto de camuflaje. Lo que es interesante entender es que cuando hablamos de camuflaje en biología, no nos referimos exclusivamente a una situación en la cual el camuflaje se da porque un animal se parece al ambiente.
Ajá.
¿Por qué? Porque esencialmente puede haber otras formas. Por ejemplo, generar olores.
Ah, y esos olores confunden.
Exacto.
Ah,
podrían ser casos de eso. Digamos, hay otras situaciones interesantes también que, digamos, entran dentro de lo que se llama a veces mimetismo.
O sea, pero hay algunos animales que, por ejemplo, si el ser humano hace un sonido de animal, otros animales se pueden confundir también.
Sí, eso pasa pasa mucho.
Mira, ¿con qué animales pasa?
Y bueno, fíjate, por ejemplo, a ver, cuando uno tiene la suerte de encontrar situaciones reproductivas de ranas, ¿está bien? Hay algunas especies donde los machos son sumamente territoriales y cuando uno imita el canto, groseramente, porque te imaginas que uno no canta como una rana,
claro,
ellos aún así te reconocen a vos como un bicho de la misma especie.
Ajá.
Y empiezan a contestarte, por ejemplo.
Mira.
Pero digamos, eso no es exactamente lo que, digamos, una cosa que saldría de lo que uno llama como camuflaje.
Claro,
es otra,
claro,
cosa, digamos.
Eso, ¿no?, es hacerse el vivo con los bichos.
Sí. Y por ejemplo, exactamente. Y digamos, lo que hay que pensar también es que cuando uno piensa en camuflaje, por ahí no es solo un tema de coloración, sino,
claro,
que en muchos grupos, por ejemplo en insectos y en varios otros grupos también, vos podés tener modificaciones en la estructura del cuerpo que hacen que, por ejemplo, el cuerpo parezca una hoja muerta.
Claro.
O sea, tenés diferencias morfológicas también asociadas al camuflaje, que es una cosa bastante interesante, no es solo el color, es,
claro,
la forma del cuerpo.
La forma del cuerpo y, como vos decís, también pueden ser los sonidos, o sea, muchas variantes.
Exacto, hay muchas cosas que entran adentro de lo que uno conoce como camuflaje.
Uh-huh. ¿Y en los anfibios eso cómo se da? ¿Es por el color? ¿Se camuflan por el color?
Mira, en los anfibios tenés mucho por color, pero mucho, o sea, tenés realmente varias especies que por ahí sí están en un tronco, por ejemplo, puede llegar a costarte diferenciarlas, pues se parecen mucho, el color dorsal. Después tenés ejemplo, por ejemplo, bueno, valga la redundancia, ¿no? Tenés muchos bichos que viven en el suelo, en el manto de hojas muertas, y se parecen mucho a hojas muertas. Entonces, si el bicho se achata contra el piso, te puede costar diferenciarlo.
Dios.
La hoja muerta.
Estamos hablando con Juan Faivovich, que es biólogo especializado en animales anfibios, vamos a decir, para que se entienda mejor. Y, Julián, ¿está bien si tocamos a los sapos, por ejemplo, cuando los vemos? Si los queremos agarrar, si llegamos a agarrar a alguno. ¿Está bien o eso les hace mal?
Mira, ¿qué te puedo decir? Si uno lo agarra y después lo suelta, no está mal.
Claro.
Quiero decir, no es importante que uno se lave las manos después de agarrarlos, siempre.
Ajá.
Es lo ideal. Digamos, siempre lo más lindo es no molestarlos y mirar cómo se mueven en su ambiente y todo.
Uh-huh.
Uno entiende que los chicos tengan curiosidad y quieran agarrarlos. Si se hace todo despacito y después se lavan las manos, no pasa nada.
Pero es verdad que si me hace pis en el ojo me quedo ciega.
Mira, pasa una cosa interesante con ese tema. O sea, es que...
O sea, en el momento me quedo ciega seguro, pero que quiero saber es si es para siempre.
No.
¿No?
Digamos...
Mira, como si me tiran agua.
A ver, yo casos no conozco. Una cosa interesante que pasa es que habitualmente vos sabés que la vejiga urinaria, que es donde conservan el pis,
sí,
¿está bien?
Sí.
En los sapos tiene una función que es un poco diferente,
ajá,
a la que tiene, por ejemplo, en los mamíferos. Es,
sí,
decir, en los sapos se almacena mucha agua en la vejiga urinaria,
mira,
y habitualmente en la vejiga, de esa manera, la orina de los sapos suele ser muy poco concentrada.
Ajá.
¿Está bien? Es decir, sí, tiene poca urea, por ejemplo.
Tiene mucha agua.
O otros componentes. Tiene mucha agua, exactamente.
Sí.
Entonces, y una cosa que pasa es que, como siempre hay, digamos, un tema de conservación de agua en los anfibios, porque, digamos, son bichos que están en el medio terrestre, la piel suele ser muy permeable, con lo cual se deshidratan fácil, entonces hay distintos tipos de mecanismos para conservación de agua, ¿está bien?
Uh-huh.
Entonces, lo habitual es que estos bichos estén con la vejiga llena, completamente cargada de agua.
Claro.
Y cuando se asustan, ¿qué hacen? La vacían, porque vos pensás que, por ejemplo, un sapo tiene una vejiga que es bastante grande, entonces en el momento que vacía la vejiga, el bicho se vuelve mucho más liviano.
Claro. Entonces, a lo mejor nos lo dijeron para que no agarremos sapos nomás.
Sí, es mitología, digamos, son creencias populares,
claro,
pero que no tienen
sustento,
no tienen asidero,
claro,
real, digamos.
Julián Faibovich, biólogo especializado en animales anfibios, gracias de verdad por habernos atendido, aprendimos muchas cosas.
Qué suerte, bueno, cuando quieran, me llaman.
Bueno, gracias, un beso grande, Julián.
Saludos.
Chau, chau. Pero mira vos.
Impresionante.
Así que, ¿viste?, no pasa tampoco para que te haga pis en el ojo, porque aunque sea agua,
no,
sería un poco feo. Pero
estaría bueno, ¿no? Me da como un asquete,
sí,
¿no?
Pero no pasa nada.
No pasa
porque
nada,
es como
no pasa
si
nada.
Te escupo. Mejor que no.
Sí, no, y menos,
o sea, no
el
va
momento,
a pasar nada, pero
no
mejor
es
que
momento
no.
De que me escupas,
no, mejor. ¿No? Yo diría que no.
Distanciamiento.
¿Querés que probemos?
No. Ah, gracias. Te agradezco,
bueno,
te agradezco.
Bueno, porque seguiría. Pero, bueno, entonces, cosas que aprendimos. El camuflaje no es solo de colores.
Increíble.
Increíble.
Qué bueno saber eso. Me gusta.
Por ejemplo, si salimos al patio y hacemos... ¿Se confundirán los perros? No.
No creo.
Todos los animales no se confunden.
Igual viste que algunos perros te ladran cuando vos les ladrás.
¿Sí?
O te gruñen cuando vos les gruñes.
Como, pero por ahí es una conversación, ¿no?
Claro, bueno, pero ellos no se entenderán. Vos no sabés lo que le estás diciendo. Andá a saber lo que le estás diciendo al perro.
Capaz,
claro,
que no, capaz que me están diciendo no se entiende nada.
Claro, como aprendé a hablar en perruno.
En fin, la cuestión es que, ¿sabés qué?
¿Qué?
Nos vamos a ir al recreo. ¿Y sabés con qué nos vamos a ir al recreo?
¿Con qué nos vamos a ir? Con un sanguchito y un juguito.
¡Ay, qué lindo! Un sanguchito y un juguito. Sí, pero también nos vamos a ir con una canción. Los Cafres, la naturaleza.
La naturaleza te habla, no hay que descifrar. Tu mensaje es amplio, cubre de paz, comprende todo, todo lo que es, comparte todo, sin mirar quién soy. La naturaleza te habla y enseña, su mensaje es claro, no hay por qué entender. Implícitamente todo lo cubre, no hay que preguntar, no hay duda, no hay duda. La naturaleza te habla, no hay conflicto. Necesario usar lenguaje alguno, comunicación, comunión, nada que esperar, sencillamente unión, no hay duda, no, no hay duda, bueno, no hay duda. Oh no. naturaleza te habla, no hay que descifrar. Su mensaje es amplio, cubre de paz. Comprende todo, todo lo que es. Comparte todo, sin mirar quién sos. La naturaleza te habla, no hay conflicto, ni necesario usar lenguaje alguno. Comunicación, comunión, nada que esperar. Sencillamente unión, no hay duda. No, no hay duda. Only way.